Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, René Miranda, por esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña por la invitación al cierre de estos conversatorios. También al doctor Daniel Thatcher Contreras, coordinador del Observatorio Binacional de Iniciativa Ciudadana, al maestro Luis Gutiérrez Reyes, titular del IME en el exterior, al maestro Jaime Vázquez Bracho, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, director general de Servicios Consulares, al maestro Francisco de la Torre Galindo, cónsul general de México en Dallas. Al doctor Rodolfo García Zamora, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al maestro Gilberto Sánchez Esparza, consejero electoral y presidente de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de la Implementación del Voto de los Chihuahuenses en el Extranjero, a la maestra Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y a la maestra Brenda Mora Aguilera, consejera electoral y presidenta de la Comisión del Voto de los Zacatecanos residentes en el extranjero, y por supuesto a todas las organizaciones que nos acompañan esta noche y a todos y a todas los que nos acompañan en este evento. Tengo una pequeña presentación, 6 láminas, tampoco los voy a agobiar con demasiada información, pero Norma, si me ayudas con la presentación. Bueno, en primer lugar, solo brevemente la historia. Hablábamos aquí o se decía que llevamos 15 años o 14 años con el voto de los mexicanos en el extranjero. Sin embargo, desde 1996 se reforma la fracción tercera del artículo 36 de la Constitución, que hace posible que el voto fuera desde el territorio nacional. Como bien sabemos, la primera regulación de cómo podría realizarse esta votación desde el extranjero fue de 2005, se aplicó en 2006. En 2006, 12 y 14, digamos, hasta 12 no hubo ninguna modificación. Era el voto postal que todas y todos conocemos, que implica tener superhéroes y superheroínas desde el extranjero, que siguieran cualquier cantidad de pasos para poder votar desde el extranjero. Y particularmente se analizaron distintas formas que complicaban la participación de las y los mexicanos en el extranjero. Por ejemplo, el envío del voto por correo certificado, quién sufragaba los costos de este tipo de voto, y otro tipo de cuestiones que se fueron resolviendo a lo largo del tiempo. En 2012 y a partir del 11, otras entidades federativas empiezan a contemplar el voto de residentes en sus entidades federativas, o más bien que nacieron en la entidad federativa pero que residen en el extranjero, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Como dijo René, pues la Ciudad de México fue uno de los pioneros en poder ofrecer a las y los mexicanos que residen en el extranjero el voto por Internet. En esa ocasión lo hicimos de la misma vía que hoy, casi 10, 9 años después, se está implementando a nivel nacional, que es el voto postal y también por Internet. Debo decir que en esa ocasión tuvimos muy buenos resultados desde la Ciudad de México con la implementación del voto en el extranjero por Internet. Tuvimos una muy buena acogida, tuvimos más votación por Internet que vía postal, tuvimos cero impugnaciones. Era un sistema además que era acompañado por partidos políticos, también por la ciudadanía, que las claves con las que se abría, digamos, el sistema de votación estaban depositadas en el secretario ejecutivo, en la ciudadanía y en algunos consejeras y consejeros electorales. Creo que funcionó muy bien y además es algo que yo promuevo. Llevamos a nivel nacional votando 30 años del mismo modo y a nivel digamos, de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, pues llevamos 25 años que se posibilitó para que las y los mexicanos votaran desde el extranjero. 2005, la primera vez que en el proceso 2005-2006 pudieron votar, y sin embargo, seguimos votando del mismo modo. Yo debo aplaudir que ahora el Instituto Nacional Electoral, antes de que nosotros llegáramos, aprobaran el voto por Internet. Creo que ha habido poca difusión, y a pesar de eso, el 60% de las personas registradas han optado por votar por Internet y no hacerlo por vía postal. Creo que esto se acrecentará en las elecciones que siguen y particularmente en la de 2024. Diré aquí que la reforma constitucional de 2014 hace algo muy importante, y cuando nosotros veíamos a distintas organizaciones de ciudadanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, dado que el 97% de nuestros connacionales que viven en el extranjero lo hacen en Estados Unidos, vimos a distintas organizaciones, particularmente de Chicago, de Texas, etcétera, nos decían, y era un reclamo muy importante sobre la credencialización en el extranjero, dado esta presión de nuestros connacionales. En 2014 ya se posibilita esta credencialización. Creo que este es un paso fundamental para poder facilitar y además hacer saber a nuestros connacionales que viven en el extranjero, que siguen formando parte de su país, que sus decisiones siguen pesando, particularmente además porque tienen una conexión con nuestro país, porque el envío de remesas es una de las y más importantes vías, digamos, de financiamiento nacional, estas remesas que envían nuestros nacionales desde el extranjero. Y es así que en esta ocasión, 2020-2021, en este proceso electoral, que si bien solamente en términos federales se estaría votando por la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas, sí hay una votación por diputaciones migrantes y diputaciones de por representación proporcional, también por 9 gubernaturas desde el extranjero, y que se estarían usando ambas modalidades de voto, el voto postal y el voto en el extranjero. Desde 2007 en Michoacán se posibilita el voto en el extranjero, 2010 en la Ciudad de México, 2011 en Chiapas, 2013 en Puebla, 2014 en Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Yucatán, 2015 Coahuila y Oaxaca, 2016 Estado de México, 2017 Morelos, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas y la Ciudad de México en el tema de diputaciones migrantes, Jalisco en diputaciones por representación proporcional y Durango y Nayarit en 2019 aprobó también una diputación migrante. ¿Cuáles han sido los resultados tanto de participación y de votación en estos ejercicios del voto de nuestros connacionales en extranjero? Han estado inscritos en el proceso electoral 2005 y 2006. Recordemos que solo había voto en el extranjero para el cargo de presidencia de la República. Estuvieron inscritos 40,876 mujeres, 17,622, un 43%, los hombres 23,254, es decir, 57%. El número de votos recibidos fueron 32,621, con una participación respecto de los inscritos de 79.8%. En 2011 y 2012, los inscritos fueron de 59,115, las mujeres el 45%, los hombres el 55%. El número de los votos recibidos, esto es a nivel nacional, porque a nivel de la Ciudad de México, creo que a pesar de que no fue tan alto el número de registros, el porcentaje de votación rondó a los 10,000 votos, que comparado con el nivel nacional, pues resultaron bastante elevados. A nivel nacional fueron 40,714 y el porcentaje de participación de 60.87%. La última elección, en 2017-2018, tuvimos inscritos, esta obviamente es la mayor participación de connacionales desde el exterior, 181,877, las mujeres con el 44.66%, con 81,232, los hombres 55,034%, 100,641, el número de votos recibidos fue de 98,470 y la participación del 54.14, es decir, un poco más de la mitad de las personas registradas efectivamente emitieron su voto vía postal desde el extranjero. La siguiente lámina nos enseñará cómo va el proceso actual y la modalidad de voto, y aquí es lo que veíamos, que el 61.82% de las personas que se han inscrito en la lista nominal de electores desde el extranjero han preferido optar por la votación electrónica desde el extranjero, y 38.18% por el voto postal. El total de ciudadanos inscritos en estas elecciones son de 15.745, el número de hombres es de 8.822, el 56%, las mujeres 6.923, el 43.97%, y por supuesto, pues el mayor porcentaje de inscritos, personas inscritas en este momento, es por supuesto de Estados Unidos de Norteamérica, seguidos por Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Países Bajos y Italia. Estos porcentajes de votación nos hacen ver claramente que la ciudadanía que reside en el extranjero, las y los mexicanos que residen en el extranjero, están ávidos por tener distintas formas de participar en la política en México y por hacerlo de una manera más sencilla. Creo y estoy convencida, desafortunadamente yo soy una voz dentro de 11 en este Consejo General, pero estoy convencida que hay que facilitar, maximizar y potencializar las vías en que las personas pueden hacer ejercicio del voto desde el extranjero. En este sentido, habría que decir que 11 millones de personas, casi 12 personas mexicanas, vivan fuera de México, de los cuales el 97.23% radica en Estados Unidos, 70% de cada 100 migrantes son hombres y la causa principal es la búsqueda de trabajo. Uno de cada dos personas mexicanas que residían en Estados Unidos tenía entre 15 y 44 años de edad, ubicando el promedio de esta población en 43 años. Me parece importante además señalar los retos de la participación política de las mujeres migrantes. Como vimos, sucede un fenómeno que no sucede en la realidad política nacional. En México, las mujeres votan más que los hombres, participan más que los hombres, forman mesas directivas de casilla más que los hombres y tienen una participación más activa. En el voto en el extranjero, son más los hombres que se interesan por participar en las decisiones que se toman en el país y por tanto desde mi perspectiva y como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, nos genera un reto importante la participación de mujeres migrantes. La participación de las mujeres migrantes en los procesos electorales en nuestro país ha sido menor en comparación con la de los hombres. En 2006 votó el 43%, en 2012 el 45% y en 2018 bajó otra vez al 44.6%. ¿Qué hemos hecho últimamente desde el Instituto Nacional Electoral y también particularmente desde la oficina que presido? Hemos tenido contacto y trabajo directo con las secretarias migrantes de los estados de Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y también con varias oficinas de la región Bajío. Sabemos que la diáspora es muy compleja y que el mecanismo de acercamiento a la comunidad hispana, mexicana en concreto, va a variar dependiendo del estado en que se trate en la Unión Americana. No es lo mismo la comunidad de mexicanos en Texas que la de California, sin perder de vista que estos estados se les tiene que ver por localidad y en estados como Oregon o Idaho en su completo como estado. También tenemos ya hecho un mapeo del comportamiento de la comunidad mexicoamericana viviendo en el extranjero, líderes, muchas mujeres siendo las que encabezan. Hemos estudiado el crecimiento y cambio demográfico, cuáles son los que cuentan con población con alta actividad política, sectores en donde podemos acompañarlos, oficinas mexicanas con las cuales ya hemos hecho contacto para difundir los beneficios de nuestra credencial para votar desde el extranjero. Al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta que las universidades tienen interés de tener foros con nosotros para impulsar la participación activa política de las y los estudiantes indocumentados y o de las y los estudiantes mexicoamericanos. Al mismo tiempo, pueden ser las que nos ayuden en un futuro y con reformas a poder llevar candidatos y candidatas de México para que sean conocidos en Estados Unidos. Creemos que debemos tener contacto directo con la población migrante, que no necesariamente se agrupe en clubes o federaciones. En eso los consulados móviles nos pueden ser de gran utilidad. Y estamos viendo mecanismos para tener presencia permanente en Estados Unidos. Otra de las cosas que nos llegó el día de hoy por correo electrónico es que estamos impulsando que la credencial para votar con fotografía sea tomada como una identificación oficial en varios estados de la Unión Americana debido a todos los controles de seguridad que tiene. Y hoy el Departamento de Estado de Nueva York nos informó que la credencial para votar desde el extranjero reúne los requerimientos y será aceptable para las solicitudes de licencias de empleo. Las y los mexicanos podrán utilizar esta credencial. Debemos decir además que la credencial para votar no genera ningún recurso para que las y los mexicanos puedan tener esta credencial, que si bien requiere de que destinen determinado tiempo de sus labores para ir a sacarla, también estamos viendo cómo poder ofrecer estos mecanismos de credencialización que faciliten y que sean más óptimos para que puedan tener la credencial, y también pues distintos modos que podemos llegar a las y los mexicanos en el extranjero. En concreto, y en esta pandemia, tenemos que privilegiar las redes sociales, tenemos que privilegiar el contacto directo con las y los mexicanos, y pues principalmente, y dado el porcentaje de la población de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero, es muy, muy importante el contacto directo con nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, con nuestras oficinas consulares, con nuestra embajada, para poder seguir credencializando y seguir dando a conocer, digamos, los programas de los partidos políticos, de las y los candidatos, y que no solamente reciban por medios electrónicos o por un sobre, cuáles son las plataformas, cuáles son los tiempos. René no me dejará mentir, pero creo que puse al INE en muchos aprietos cuando hicimos la votación electrónica en 2011 y 2012, debido a que no había este programa, y cómo poder comunicar a las y los mexicanos que radicaban en distintas partes del mundo cuáles eran las candidatas, los candidatos, sus planes de trabajo, sus programas de gobierno, y era importante hacerles saber que era vital su participación. Finalmente, creo que lo importante de esto es visibilizar en México la importancia de las y los mexicanos en el extranjero, y pues esta binacionalidad con la que ahora tenemos de mexicanos y mexicanas que viven fuera, y de cómo tenemos que seguir estrechando lazos con esta comunidad que reside en el extranjero. Muchas gracias.